Ellos eran hermanos que crecieron bajo el mismo cielo, la misma familia, comieron en la misma mesa, escucharon las mismas historias, adoraron al mismo Dios. Cuando eran niños, corrían juntos por los campos, reían juntos, luchaban juntos, soñaban juntos, porque eso es lo que hacen los hermanos. Hasta que un día ellos lo dejaron de hacer. Algo cambió. Nadie podía decirte qué pasó. Porque la división como esta no aparece de la nada, sino lentamente, en las sombras, la comparación, la decepción, una herida, resentimiento. Hasta que un hermano mira al otro de manera diferente. Ya no es una familia, no como carne y sangre, no como compañero, sino como competencia, como rival, como un obstáculo que se interpone en el camino de la vida que cree que se merece. Y cada vez que voltea a ver, la amargura crece. Al ver el éxito de su hermano, se siente como su fracaso. Cada bendición del hermano se siente cada vez más injusta. Cada mirada se convierte en otro recordatorio de lo que él no tiene. Hasta que un día, la brecha entre ellos ya no se mide en pies, se mide en odio. Y el odio siempre exige movimiento. El odio nunca se queda quieto, quiere más y más. Más resentimiento, más distancia, más ofensa. Hasta que el hermano deja de ser un hermano y se convierte en un problema. Vamos a dar un paseo por el campo. No hay nada inusual ahí. Ninguna señal de preocupación, ninguna alarma, ninguna música dramática. Solo dos hermanos caminando juntos. Eran familia como muchas veces lo hicieron. Era normal. Pero esta vez no era seguro. Alguien en ese campo, la humanidad cruzó la línea. El primer hijo se convierte en el primer asesino. Y en una envidia, el arrebato de la ira celosa, Caín mató a su hermano menor Abel. Y por un momento hay silencio. Por un momento el campo está quieto. Abel se ha ido. Caín está finalmente solo. La mejor piensa que se ha acabado. Lo que sucedió en el campo se queda en el campo. No hay testigos, no hay que entregar cuentas, no hay responsabilidades, no hay consecuencias. Entonces una voz rompió el silencio. Una voz familiar. Una voz que pregunta, una simple pregunta. ¿Dónde está tu hermano? La pregunta, la voz no le dice, ¿qué has hecho? ¿Qué hiciste? Sino, ¿dónde está tu hermano? Caín responde fríamente y a lo mejor desafiante. Y aquí es en las primeras páginas de la Biblia donde vemos que esa pregunta revela toda la escritura. Y Caín dice, ¿acaso es mi responsabilidad? ¿Acaso su vida me preocupa? ¿Es su bienestar mi carga? Vamos a extender la pregunta. ¿Acaso soy el guarda de mi hermano? Acá. ¿Es su dolor mi preocupación? ¿Soy el guardián de mi hermano? Entonces, la respuesta de Caín nunca murió ahí. Y a lo mejor no repetimos esa respuesta textualmente, pero las llevamos en nuestros corazones. Estoy muy feliz que estén aquí en nuestra serie Preguntas Difíciles, Respuestas Reales. ¿Acaso soy el guardia de la primera? Si estás aquí por primera vez, estoy segura que Dios tiene algo para ti. Te doy la bienvenida a los que son de casa también. Vamos a recibir la ofrenda. Los servidores, pasen, los ujieres. Estamos viviendo por medio en la historia en el que el tejido social se está estirando hasta un punto de romperse. El mundo está más conectado que nunca antes y estamos más aislados que antes. Nos comunicamos al otro lado del mundo, pero no conocemos a la persona que vive por un lado de nosotros. Tenemos muchos seguidores, pero no tenemos amigos. Conocemos la opinión de todos, pero no conocemos las historias. Sabemos las opiniones de todas, pero no sabemos la historia. Así que tú no conoces la historia de alguien, entonces la inventas. Entonces nos hacemos idea de quién eres tú, un milenio, flojo, un perdedor, ciudadano, inmigrante, conservador, liberal, interno, enemigo. Las etiquetas son convenientes porque nos liberan de la carga de las relaciones genuinas. Si te etiqueto, no tengo que conocerte, y si no te conozco, no tengo que valorarte. Los etiquetas me permiten, te reduzco a una simple palabra y te etiqueto. No quiero saber tu historia. Y no tengo que entender tu dolor, tu sufrimiento, con empatía. Puedo convencerme a mí mismo que lo que pasó a ti no me importa. Y es lo que pasó con Caín, preguntándose, ¿soy el guardador de mi hermano? Es la primera persona que hace esa pregunta cuando ya sabía la respuesta. Y la respuesta viene antes de Génesis 4, en el principio, en Génesis 1. Era una declaración de valor. En Génesis 1:26 dice, luego dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Antes de que existieran naciones, antes de que existieran tribus, antes de que existieran nosotros contra ellos, antes de que había partidos políticos, las etiquetas estaban ahí. Antes estábamos solamente a la imagen de Dios en todos nosotros. A cada ser humano se le da algo que no puede ser ganado, ni aumentado, ni quitado, el valor. No por lo que hacen, ni por cuánto contribuyen, no por su inteligencia, raza, utilidad, ideología, o por qué votan, o en qué creen, sino que cada persona lleva la huella digital de Dios. Y tú puedes decir lo que yo creo de la imagen de Dios en ti por la forma en que te trato. Y es fácil decir que es la imagen de Dios, pero ¿cómo respondemos cuando esa imagen en una persona que no nos gusta, o no entendemos, o no estamos de acuerdo? Entonces la teología es revelando lo que nosotros decimos en lugar de cómo actuamos. Y en Jesús lleva una idea a otro nivel. En Mateo 25:40 dice, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Cuando tú muestras a bondad, tú se la estás mostrando a Jesús. Y Él dice, cuando tú deshonras a alguien, me estás deshonrando a mí. Entonces Jesús está separando el amor por Él. No quieres separar por el amor de Él del amor que tú tienes para otros. Él no quiere separar la devoción de Dios de cómo tratamos a las otras personas. Entonces, cuando oyes es que a las personas le importan a Dios, entonces deberían de importarle a nosotros. Son oportunidades de amar cuando tienen problemas. La tragedia en Caín es que entre Génesis 1 y Génesis 4, en algún lugar entre el campo y la piedra, Abel dejó de ser un hermano y se convirtió en un obstáculo. La tragedia de Génesis 4 no es simplemente que Caín matara a Abel, sino que Caín redujo a Abel a algo menor que un hermano. En este capítulo pasamos de nuestra imagen, ¿acaso soy guardia de mi hermano? Esto ofrece un vistazo a la rápida caída que es la derivada de la naturaleza humana. La relación que tenemos con Dios y la relación con nosotros y la relación con otras personas se ha fracturado. Entonces en Génesis 4 no es simplemente la historia del primer humano matando a otro, es la historia de una humanidad fracturada. ¿Soy acaso el guardador de mi hermano? Es la pregunta que la humanidad ha hecho desde entonces. Mira el nivel de hostilidad en nuestra cultura en estos días. Tú contra mí, nosotros contra ellos, el vecino se convierte en un extraño, el extraño se convierte en una amenaza, la amenaza se convierte en el enemigo, y una vez que alguien se convierte en enemigo, casi cualquier cosa se vuelve justificable. No ocurre de repente, ocurre lentamente, pero siempre es cuando dejamos de ver la imagen de Dios en la otra persona. Satanás no puede destruir la imagen de Dios en nosotros, pero sí puede convencer a quienes la portan de que dejen de verla en los demás. No puede destruir la imagen de Dios en nosotros, pero sí que tú la veas en otro. Y cada acto de odio empieza en el mismo lugar donde paramos de ver la imagen de Dios en los demás. En Génesis 4, no es la última vez que oímos de Caín. Juan escribe una carta a la iglesia. Y en esta vez, Juan les da un recordatorio. Juan fue testigo de la crucifixión. Y pasaron décadas dirigiendo a la iglesia. Y ahora, casi al final de su vida, no está trayendo algo nuevo, sino algo bien importante. Y nos muestra dos formas de vivir. Uno, que dice, ¿qué puedo obtener de ti? Y la otra, ¿qué te puedo dar? Juan habla de esto y nos muestra tus diferentes vidas. La verdad es que todas las personas tienen dos posturas. Una vida que se vuelve a nosotros o que es para darle a otros. ¿Cómo esto te afecta? Y la otra, ¿cómo te puedo servir? Vean 1 Juan 3, 11, 12. Juan dice, este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos los unos a otros. No hay ninguna sorpresa aquí. Siempre ha sido eso, el mandato. Pero entonces, tú pensarás, el siguiente versículo habla también de amor, pero no. En 1 Juan 3, dice, este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. No seamos como Caín. Y puedes decir, ¿qué? Pero si piensas, dice, ok, ama uno a otro, porque es lo que dice Jesús, es lo que hace Jesús, porque Dios es amor. Pero volviendo a Génesis 4, le dice, no sean como Caín. Y es extraño que él se regresa a Génesis, porque ese es el mensaje que han oído desde el principio. No sean como Caín, por ser del maligno, asesinó a su hermano. ¿A dónde quieres? ¿Cuál es el punto, Juan? El impulso para animarnos a amarnos unos a otros generalmente no se logra a través del ejemplo negativo del asesinato. Nunca le dijiste a tus hijos, quiero que se amen unos a otros así podemos mantener el número de muertos en cero. No. Juan está dirigiéndose en algo que el acto de Caín fue una expresión de una persona que dejó de ver a Dios en su hermano. En el verso 16 dice, en esto conocemos lo que es amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Lo que está diciendo Juan no solo dice que nos amemos unos a otros, nos da dos ilustraciones de la humanidad. Una es Caín y otra es Jesús. Y luego, esencialmente, nos pregunta, ¿a cuál familia tú perteneces? ¿Te pareces más? En la vida te dan dos opciones. El camino de Caín o el camino de Jesús. Y te van a llevar en dos direcciones opuestas. Mira lo que está en las pantallas. En la manera de Caín, Caín quitó la vida. Jesús dio su vida. Caín derramó la sangre de su hermano. Jesús derramó su propia sangre. Uno, Caín se protegió a sí mismo. Jesús se sacrificó a sí mismo. Caín vio a un rival y Jesús vio personas que valían la pena salvar. Caín lleno de envidia y Jesús lleno de amor. Caín no tomó ninguna responsabilidad por nadie. Jesús toma la responsabilidad por todas. Juan no está mostrando que Caín y Jesús representan dos formas fundamentales diferentes del ser humano. Una vida se enfoca hacia adentro, hacia uno mismo, y la otra es entregada hacia los demás. Una está consumida por uno mismo y la otra está consumida por los demás. Lo que quiero que nos enfocamos a que Caín es una ilustración de injusticia. Y Jesús es un defensor de lo vulnerable. Caín usó la fuerza contra los débiles y Jesús usó su fuerza en favor de los débiles. A lo largo de las escrituras, Dios se dirige de manera constante hacia ellos, que son pasados por algo alto, oprimidos, olvidados y heridos. Y que piensen en la mujer atrapada en adulterio en Juan 8. Ella es arrastrada ante Jesús por los líderes religiosos que están preparados para usarla como un instrumento en su argumento. Y Jesús se coloca entre ella y sus acusadores. El que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojarle una piedra. Jesús no justifica el pecado, pero la protege de la humillación pública y la violencia. Y acerca del leproso en Marcos 1:1. Los leprosos eran aislados, intocables y excluidos de la comunidad, pero Jesús extendió su mano y tocó al hombre. Antes de sanar la enfermedad, Jesús restauró la dignidad del hombre. Y los niños, en Marcos 10, los discípulos ven a los niños como interrupciones. Jesús los ve valiosos. En una cultura donde los niños tenían poca estatus, Jesús los eleva. Dejen que vengan a mí. Y la mujer samaritana en Juan 4, ella es una mujer samaritana. Y era una marginada social. Ya tenía 3 faltas en la sociedad del primer siglo. Y Jesús empieza una conversación con ella y le confía llevar la noticia de la identidad de él al pueblo. Donde quiera que Jesús iba, parecía notar a las personas que todos los demás pasaban por alto. Los pobres, los enfermos, los marginados, los niños, los pecadores. Mientras que los poderosos a menudo usan a las personas para proteger. Jesús usaba su poder para servir, proteger y restaurar a los demás. Nosotros, porque Dios es un Dios de justicia, su pueblo se convierte en un pueblo de justicia, no una justicia selectiva, no una justicia tribal, no una justicia solo cuando nos beneficia, justicia para todas las personas, porque todas las personas llevan su imagen. Mira lo que dice Miqueas 6:8. ¿Y qué es lo que espera de ti el Señor? Practicar la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente ante tu Dios. Nosotros nos ponemos en justicia porque nuestro rey es Dios de justicia y nuestra cultura es desafortunadamente injusta. La manera de Caín es un instrumento de justicia, hacer menos a las personas, pero Jesús es defensor del vulnerable, desarrolla a las personas. Jesús pasa su vida restaurando la dignidad, llamando a la identidad y elevando a las personas hacia quienes Dios las creó para ser. Cuando Caín vio un pastor, cuando la gente vio un pastor, Dios vio a un rey. Cuando Jesús conoció al pescador, él vio a un apóstol. Cuando Jesús se encontró con un recaudador de impuestos, él vio a un discípulo. Lo vemos en todas partes en las Escrituras. Un perseguidor se convirtió en un misionero. Dios ve el potencial cuando otros ven limitaciones. Cuando Jesús se encontraba con fracasos, él veía historia de redención. Dos opciones, una destruye, la otra desarrolla, una derriba y la otra llama hacia arriba. Si queremos ser personas que ayuda a otros, debemos reconocer que la humanidad, el potencial es muy importante con la relación que tienen con Dios, con el que lo creó. Entonces, la mejor inversión que hacer en otra persona no es ayudarla a ascender en la escala corporativa o mejorar su estatus social o alcanzar sus metas personales. La mayor inversión que podemos hacer en la vida de una persona es ayudarla a descubrir el autor de la vida. Porque Jesús no solo mejora a las personas, las transforma. Restaura lo que está roto y sana lo que está herido. Despierta lo que Dios puso en ellos desde el principio. Te invita a participar en lo que Él está haciendo en el mundo. No que podemos cambiar corazones, pero que podemos llevar a la gente al que puede. Esta es una razón. Es por la que yo les estoy manteniendo conmigo. Mira lo que dice Mateo 5. Esto es como es más o menos lo que dice, pero Jesús dice, estás aquí para hacer luz, para revelar los colores de Dios en el mundo. No como un secreto que deba guardarse. Vamos a proclamar esto abiertamente. Tan visible como una ciudad en lo alto de un monte. Si los he convertido en portadores de luz, ¿acaso creen que voy a esconderlos bajo un balde? Los pongo en un caldero, ahora que los he colocado encima del monte. En un candelero brillen, mantengan sus puertas abiertas y sean generosos con sus vidas. Al abrirse a los demás, animarán a la gente a abrirse a Dios, al Padre generoso que está en el cielo. Me encanta esa frase, animarán a la gente a abrirse a Dios. No presionar a las personas, no discutir con las personas, no culpar a las personas, no ganar debates con las personas, sino que hacer que las personas se abran a través de nuestra generosidad y a través de nuestra amabilidad, a través de nuestro amor, a través de nuestro ejemplo. Mira, esto es lo último. Caín levanta murallas y Jesús construye puentes. La historia de Jesús reconcilia, porque la cruz es el último puente, nos reconcilia con Dios, pero también nos debería de reconciliar con uno con otro. Y lo que el mundo te pregunta, ¿quién es tu vecino? Jesús te pregunta, ¿tú eres el vecino? Y Jesús lo hace muy transparente. Es la parábola del buen samaritano. La pregunta que se le hace es, ¿quién es mi prójimo? Tratando y les... La historia comienza, como les digo, con un experto religioso preguntándole a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Es una pregunta interesante. Él estaba preguntando, ¿a quién necesito amar? Para poder definir a quién no tenía que amar. ¿Dónde puedo trazar la línea? ¿Quién está dentro de mi responsabilidad y quién está fuera? Entonces Jesús cuenta una historia para definir esto. Entonces el hombre religioso quiere poner barreras. Y Jesús, en lugar de darle una simple respuesta, él toma su tiempo y empieza a platicar. Entonces Jesús presenta a este a leer. Cuenta la historia de un hombre judío que es golpeado, robado y dejado por muerto en el camino. Pasaba un sacerdote, su audiencia del primer siglo habría pensado, seguramente el sacerdote se detendrá y prestará ayuda. Nada. Pasa un levita. Si no el sacerdote, entonces seguramente el levita lo va a ayudar. Ambos lo ven y ambos siguen caminando. Entonces Jesús presenta al héroe de la historia, un samaritano. Y si hemos oído esta historia 100 veces, hemos perdido el impacto de la misma. La audiencia y este héroe era un samaritano y no era aceptado en la historia. Y la primera audiencia del siglo se habría sorprendido. Judíos y samaritanos no confiaban el uno al otro. Se evitaban mutuamente. Cargaban con siglos de hostilidad y prejuicios el uno al otro. Entonces Jesús dijo, contra la historia, si cuenta esta historia donde el samaritano cuidó a esa persona, le cuidó las heridas, pagó para que lo cuidaran, para que lo alimentaran. Estoy segura que si Jesús contara la historia hoy, habría elegido dos grupos que difícilmente podrían imaginar ayudarse mutuamente. Porque el punto de la parábola es determinar quiénes son ellos y quiénes somos nosotros, a quién amar y quién no. Como personas del reino, somos personas que construyen puentes. Entonces, vecino no es una categoría. Prójimo es una forma de ser. Jesús cambia el proceso que el enemigo ahora se convierte en amigo. Cuando Dios pregunta, ¿dónde está tu hermano? No solamente está preguntando por la locación de Abel. Estaba revelando la caída de Caín. Está diciendo que las personas me importan. Ahora puede decir, tu hermana, tu futuro me importa. También no nos debería importar a nosotros porque le importan a Dios. Y en 1 Juan 3:16 dice, en esto conocemos lo que es amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos y hermanas. Así que nos movemos en una u otra dirección, en la dirección de Caín o en la dirección de Jesús. Y en 1 Juan 3, 16, 18 dice, en esto conocemos lo que es amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos y hermanas. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano o hermana está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? ¿Cómo el amor de Dios puede estar en ti? Mira, esta es la razón por qué Juan se volvió hasta el principio con Caín. Es porque Caín abandonó su responsabilidad con su hermano. Juan dice, no sea como él. No abandonen su responsabilidad de tu hermano, de tu hermana, a la comunidad humana. Porque ellos tienen a Dios, tienen la huella de Dios. Tú eres el cuidador de tu hermano, tú eres el cuidador de tu hermana. Y ya sé que eso no es popular aún en esos días, pero podemos tomar la orden de Jesús o de la cultura. Cuando Dios le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Él está revelando la responsabilidad. Y con Jesús, la pregunta nunca cambia. Tenemos esa responsabilidad. Tenemos que preocuparnos por las personas, vidas, cuerpos, mente, corazón. Si dejamos de que nos importe, y como la imagen de Dios está puesta en tú, si el Espíritu de Dios está en ti, entonces el Espíritu que está en ti, que está dentro de ti, entonces tiene responsabilidades. La imagen de Dios no es algo que solamente tenemos, es algo que reflejamos. No es algo que nos dice qué somos, sino cómo se supone que deberíamos de vivir. Cuando Dios está puesto en nosotros y sobre nosotros, hay responsabilidad. Entonces nuestras vidas deberían de parecerse más a Jesús. Y nuestras prioridades deberían de ser sus prioridades y sus preocupaciones, nuestras preocupaciones. Por cientos de años, la humanidad se ha preguntado, la que Caín, ¿soy acaso el cuidador de mi hermano? ¿Y sabes cómo responde Jesús? Sí. ¿Y cómo deberíamos de responder nosotros? Sí. Jesús dice, sí, tú eres el guardador de tu hermano y de tu hermana. Jesús, Él entregó su vida por ti, entonces tú deberías de entregar tu vida por otros, arriba de ti. Amigos, eso es el Evangelio. Jesús se puso por nosotros, se crucificó en la cruz. Vamos a orar. ¿Puede pasar el ministerio de oración? Sé que este mensaje va contra la cultura que estamos viviendo. Pero las escrituras son claras. La vida de Jesús es clara. Así que podrías ser ese hombre o mujer que refleja el carácter, el corazón y tus prioridades en tu vida. Y te quiero invitar al regalo de arrepentimiento. Dios te está entregando un regalo que tú puedes despreciarlo, que no está lejos del camino que estás yendo. Estás normalizando esas personas que sientes rechazo por esas personas o las odias. Pero este día Dios te está diciendo, yo quiero que tú seas, te parezcas a mi hijo. A lo mejor este día es el día de arrepentimiento. Es el día de decir, voy a dejar las opiniones, la cultura, por un lado. A lo mejor este día es el recordatorio, que con toda persona que tú platicas, cualquier conversación, que la gente que ves en los medios sociales tienen esa huella de Dios en ellos y tienes una responsabilidad. Porque tú eres una luz. Eres un lugar de sanidad. Y a través de tu generosidad, tu amor, pueden ver a Jesús. Vamos a entrar a ese momento. Yo oro por mi propio corazón, pero siguiente, quiero responder que el Espíritu Santo forme la imagen de Dios en mí. Tu vida es valiosa. Espíritu Santo, ¿podrías tú poner esas palabras en nuestro corazón de ser como Jesús? Oro esto en el nombre de nuestro Salvador, en el nombre de Jesucristo. Amén.